observado, Marta, durante estos 46 días que llevamos ya de confinamiento.
46, ¿eh?
Mucho hemos hablado de la estética, sobre todo de la del pelo.
Sí,
porque
sí.
Algunos llevamos la cabellera como el Puma.
Aquel sí, más de uno, sí.
José Luis Rodríguez, el Puma. Bueno, son muchos los que le dan multas también, y aquí ya poniéndose un poco más serios, a cómo habilitar su negocio, que si todo va bien, a partir del lunes comenzaría su andadura.
Bueno, estamos hablando de las peluquerías, ¿no? Hay pues muchos que estáis deseando cortaros el pelo, otros nos hemos apañado en casa, pero bueno, entrando un poquito más al fondo, ¿no? ¿Cómo ponerse en marcha de repente? Tiene que ser con una cita previa y demás, pero bueno, supongo que no estará siendo fácil para los peluqueros desde ayer empezar a pensar cómo van a comenzar a rodar a partir del lunes, Antonio.
Un anuncio que a la gran mayoría les ha pillado por sorpresa. Todos deseaban, lógicamente, abrir cuanto antes, pero ahora han comprobado que lo que tienen que acelerar procesos para abrir a partir de este lunes. ¿En qué condiciones van a comenzar a atender al personal? ¿Les va a dar tiempo a acondicionar todo en estos días que quedan con un puente de por medio? Bueno, pues se los vamos a preguntar a un profesional, a un peluquero. Se llama Jesús Fernández y tiene su peluquería en Marbella, en la provincia de Málaga. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si todo lleva un buen ritmo, el lunes tú eres de los que podrás abrir tu local, podrás empezar ya a atender a todos estos que llevamos unas pelambreras con estos días.
Pues mira, ojalá, pero la verdad es que no, a día de hoy no sé muy bien lo que vamos a hacer, porque el problema, yo es un salón de 120 metros cuadrados, tengo casi 15 empleados. Y claro, lo que me dice mi gestor y por lo que me estoy enterando con la franquicia que nos comunican es que si salgo del ERTE tengo que salir con todos mis empleados. Entonces, la norma que ha salido el lunes es que, por lo visto, solo puede haber un cliente en el salón a la vez. Pues claro, un salón de 120 metros cuadrados con 15 empleados, si solo...
Jesús, te estamos perdiendo. No sé exactamente si es que te estás moviendo. Intenta no moverte durante unos minutitos, que podamos hablar contigo y entenderte perfectamente. Nos decías que el problema de cara al lunes, en tu caso, de abrir o no la peluquería, son las cuestiones económicas. Es decir, el tener que sacar a todos tus trabajadores del ERTE, que es lo que tendrías que hacer cuando, en realidad, no puedes atender pues más que a una persona por servicio. Hasta que no termine ese servicio, no puede entrar otra en la peluquería y tienes 15 trabajadores.
Exacto. Ese es mi principal preocupación ahora mismo. Luego también, pues, el avisar ayer para abrir el lunes, cuando el viernes es fiesta, pues también, claro, nos deja dos días de margen para un poco, pues bueno, aprovisionarnos de todo el tema de mascarillas, guantes y todo lo que hace falta, que como sabéis, todavía no es fácil de conseguir.
Claro.
Entonces, pues bueno, estoy en la locura total y deseando atender a mis clientes y deseando poder empezar a facturar, pero claro, lo que más me preocupa es eso, que si yo, lógicamente, salgo del ERTE, abro mi salón y se lo puedo atender a un cliente, pues imaginaros.
No compensa salir del ERTE. Ha dicho Fernando Simón, uno de los portavoces del gobierno, que hay que esperar a que en cada caso se publique una especie de manual de instrucciones, una guía de instrucciones. En tu caso, tu principal demanda es que, ya que dispones de un local lo suficientemente grande para mantener distancias adecuadas, se amplíe ese ratio de una persona, de atender a una persona solo.
Claro, yo creo que lo que deberían de decir es el que si tu salón tiene 100 metros cuadrados, pues hacer un aforo. Como dice luego en la fase 1, que vas a poder tener un 30% de aforo, pues creo que en esta fase también deberían. Si tú tienes un salón de 10 metros cuadrados, pues entiendo que solo puede estar una persona. Pero en salones grandes o incluso salones de varias plantas, el mío, por ejemplo, son dos plantas. Tengo hombres arriba y mujeres abajo. Entonces, no, por eso que estamos totalmente perdidos. Uh-huh. Luego, pues... Sí, todos los empleados llamándome y luego,
claro,
un problema. He hablado antes con mi cuñado. Esta mañana mi cuñado tiene dos Marco Aldani, uno en centro comercial y uno en la calle.
Sí.
Pues claro, me decía que si él sale del ERTE, su empresa tiene que sacar a los empleados, o sea, tiene que salir con todos sus empleados y los centros comerciales no se pueden abrir.
Claro.
Entonces, si tú abres el de calle, el centro comercial todavía no se puede abrir. Entonces, bueno, es un problema.
Desde grave. Luego, escuchándote, Jesús, supongo que tu experiencia y tu testimonio podrá extenderse a un montón de peluqueros de toda España. Pues tenéis ahora mismo un lío que no sabéis muy bien a qué ateneros y si abrir ya en esta fase cero o esperaros para más adelante. Jesús, en cuanto a las citas, ¿tenéis mucha lista de espera? ¿Habéis recibido ya mucha demanda?
Sí, bueno, ya te digo, yo... Hoy, desde las 7:30 de la mañana, no he parado de recibir llamadas tanto de
empleados. Oye, si yo te llamo ahora mismo, ¿para cuándo me da, Jesús?
Pues no, es que no te puedo contestar. Estamos cogiendo el teléfono y diciéndote que te llamaremos. Pero vamos, solo en mi salón nos han podido llamar, entre lo que me llaman a mí y a mis empleadas, pues unas 500 personas.
¿Y qué es lo que piden, Jesús? ¿Qué piden? ¿Qué es lo más urgente ahora mismo?
Sobre todo, arreglos de lo que se han hecho la gente en casa. Eso es lo que más me están pidiendo.
Zapatero a tus zapatos, pues nada, si es que ya lo dice el refrán.
Por eso tú vas como el Puma, Antonio. Muy bien.
Claro, es mejor esperarse a que un profesional pues arregle las pelambreras, pero no anticiparse, no hacerse nada. Porque yo he visto por ahí imágenes de algún amigo que ha pasado con la maquinilla, se la han pasado, en este caso su pareja, su mujer, su novia, y el estropicio te aseguro que es de altura. Pues somos muchos los que...
A mis clientas me están enviando fotos. Y vamos, de clientas que eran rubias que ahora están pelirrojas completamente,
claro,
sin querer.
Madre mía.
Y te echan las manos a la cabeza. Jesús Fernández, peluquero de Marbella. Somos muchos los que necesitamos pasar por la peluquería. Vamos a ver en qué condiciones. Entendemos vuestra incertidumbre, también vuestras dudas acerca de cómo puede ser esta apertura, a ver si nos las van definiendo en las próximas horas. Jesús, gracias por estar en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias, Jesús.
Sería bueno, mira, hacer una recopilación de todas esas fotos de los que han
recibido. Claro, es que el pelo se puede cortar, pero no se puede volver a pegar, Antonio. Entonces,
Convertirse en peluquero.
Tener un poquito de paciencia.
Bueno, vamos a cambiar el salón de peluquería por las terrazas de los bares.
Vamos a ir.
Ya hay fechas más o menos orientativas para que bares y restaurantes empiecen a abrir sus puertas según ese plan de desescalada con cuatro fases.
Sí.
A partir de la segunda, ya con las terrazas abiertas con condiciones.
Bueno, eso a partir del 11 de mayo en principio, ¿eh? Una ocupación del 30% de las terrazas, eso es lo que se permitiría, ¿eh? A partir del 11 de mayo, pero bueno, de momento tenemos que llegar hasta ahí.
Sí, este plan que ha llevado a que cada hostelero esté pensando si le merece o no. Mira, es prácticamente lo mismo que nos contaba el peluquero, abrir o no, en función de las condiciones que vaya definiendo, que vaya concretando el gobierno.
Bueno, y cómo mantener la distancia de seguridad entre los clientes, si van a tener que dar mascarillas y guantes, si les compensa o no, básicamente, Antonio, ¿cómo dices?
Bueno, nos situamos en un restaurante, es de Alicante, es El Caldero, y su dueña es María del Mar Valera. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros sí que tenéis terraza, ¿no?
Nosotros no tenemos terraza.
¿No tenéis
con
terraza?
Con lo cual, todavía
tenéis
estamos
un
peor.
Problema. ¿Tenéis un problema?
Tenemos un problema bastante gordo.
¿Y qué previsión ahora mismo? ¿Qué planteamiento estáis haciendo? ¿Cómo os estáis organizando de cara a esa fase en la que ya podréis abrir, en principio, solo con el tercio de las mesas que tenéis en el interior del local?
Bueno, pues muchos establecimientos, evidentemente, como yo, nos estamos planteando si podremos abrir o no. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, el local es un local pequeño que tiene 8 mesas. Entonces, según la separación que tengo que tener, según la estructura de mi local, como máximo podría tener 4 mesas.
Claro.
Con 6 que somos en plantilla, pues es que es inviable.
Claro, y luego hay que adaptar además el local, ¿no? El tema de las mamparas, por ejemplo.
Bueno, ese es otro tema, porque como el gobierno no ha lanzado las medidas sanitarias, pues tampoco sabemos por dónde nos tenemos que mover. Pero, por ejemplo, aquí en Alicante es una de las zonas donde no apostamos por las mamparas.
Ya. ¿Por qué razón, María del Mar?
Pues una de más, porque pensamos que puede ser un foco más de infección, puesto que la gente llega, las manosea, o tienes que estar continuamente una persona que esté nada más que limpiando las mamparas, entonces nosotros vemos que es más viable el tener la distancia de seguridad entre mesa y mesa, y tener medidas higiénicas.
Por irnos a lo inmediato, ¿tú eres de los que vas a hacer comida para que se lleven a su casa?
Bueno, es que ese es otro tema que nos estamos planteando. Nosotros, por lo menos, desde el ayuntamiento, sí que es verdad que se están moviendo en este aspecto, nos están dando posibilidades para aquellos negocios que no tengamos el certificado de comidas para llevar o que no o para llevar a casa, que se puedan tener y poder trabajar, aunque sea de esta manera.
Bueno, la verdad es que escuchándote, María del Mar, que eres dueña de un restaurante en Alicante, el restaurante El Caldero, pues son todo dudas de momento. Vamos a ver si la vamos despejando poco a poco, María del Mar, y mucho ánimo.
Pues sí, esperemos que sí.
Ánimo, María del Mar.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto.
Una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos ya con esas claves. Marta Ruiz, hoy tenemos que lamentar un nuevo incremento, un nuevo repunte en el número de fallecidos registrados en los registros oficiales del gobierno en las últimas 24 horas.
Sí, 325 de ayer a hoy. El número de nuevos contagios también registra un repunte de más de 2.100. Ayer fueron 1.300. Sanidad achaca esto a que alguna comunidad ha notificado también los test de anticuerpos. En cuanto al número de recuperados, hoy tenemos 6.400, pero la letra pequeña nos indica que esta cifra tan alta se debe a un retraso en la notificación por parte de Galicia, que ha informado de más de 3.500 altas, que lógicamente no son de las últimas 24 horas.
Estamos intentando traducir, explicar bien lo que se conoce hasta ahora de ese plan de desescalada del gobierno.
Bueno, vamos a tener que pasar por cuatro fases hasta alcanzar la normalidad. Eso sí, todo va bien. A finales del mes de junio terminaríamos con esta desescalada. Hasta esa fecha no va a haber movilidad entre provincias o islas. Ese plan será distinto en cada provincia. Para pasar de una fase a otra dependerá en cada caso de cómo vaya evolucionando la pandemia. Será un examen, por así decirlo, cada dos semanas lo hará el Ministerio de Sanidad. No hay un calendario, por tanto, determinado. Son cuatro fases, vamos a pasar todos los españoles por ellas, pero a distintas velocidades a partir del 4 de mayo. En cope.es pues tienes detalladas todas las fases del plan, todos los pasos que vamos a tener que seguir.
Eso es lo que sabemos del plan, pero nos invaden las dudas, las preguntas. Por ejemplo, ¿empiezan todos los territorios en la misma fase?
Bueno, pues no. El próximo lunes 4 de mayo vamos a entrar todos, la mayoría, en fase 0, menos 45.000 personas. Son los que viven en cuatro islas, Formentera en Baleares y La Gomera, La Graciosa y El Hierro en Canarias. ¿Y por qué van a entrar en fase 1 una semana antes que el resto de las provincias y de las islas? Pues por la baja incidencia de contagios. Sara es una joven maestra de Formentera. Está contenta por volver antes a la normalidad, pero no piensa relajarse.
Creo que nos toca pues actuar con cautela, con calma y ir con mucho cuidado, y yo por lo menos mentalizarme un poquito después de tantos días de confinamiento.
Es importante. Cuarta clave. No es una cuestión menor, Marta. Todos estamos con un poquito de pelambrera en la cabeza, sí. Más de la cuenta. ¿Cuándo abren las peluquerías?
Bueno, y no solo en la cabeza. Antonio, nos interesan pues mucho cuándo van a abrir las peluquerías. A partir del lunes, en principio, están abiertas las peluquerías, siempre con cita previa, también los centros de estética. Pero atención, hay que pedir esa cita, ¿eh? No podremos ir a cualquier hora, cuando queramos, habrá que llamar y esperar a que nos den esa citación para evitar las aglomeraciones y mantener siempre la distancia. Distancia de seguridad en recintos cerrados.
La ciencia hoy, Marta, que nos trae una noticia esperanzadora.
Pues sí, investigadores en todo el mundo están trabajando a contrarreloj en la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus, y el ensayo más avanzado en estos momentos, el de la Universidad de Oxford, podría estar listo en septiembre para después del verano. Espera contar ya con 1 millón de dosis de la vacuna. Ya ha sido probada con éxito en monos y ahora comienzan los ensayos con personas.
Venimos durante toda esta jornada de miércoles, desde ayer, desde esa comparecencia del presidente del gobierno, contándote, detallándote, explicándote cómo es el plan de desescalada del gobierno. Algunos se han puesto ya en la nevera un croquis al estilo del menú mensual que hay que comer cada día, pero todavía hay muchas dudas, y por eso precisamente hoy, Marta, vamos a preguntar a los oyentes de Mediodía Cope.
Pues sí, es una pregunta muy directa. ¿Tienes claro el plan de desescalada y sus medidas? Nos lo cuentas en el 637-230000. Te recordamos que en cope.es lo tienes ahí bien detallado y cualquier duda te la vamos a resolver, ¿eh? Pero esta es la pregunta. ¿Tienes claro el plan de desescalada y sus medidas? 637-230000.
Durante estos días, Marta, se han multiplicado las iniciativas. Te hemos contado muchos gestos individuales que sin duda nos engrandecen como sociedad. También sentimos el apoyo de empresas como Endesa. La compañía energética ha donado otras 376.000 mascarillas FFP2 a Cáritas, a la Fundación Altius y también a las comunidades autónomas.
No es la primera vez, Antonio, que lo hace. De hecho, esta donación de Endesa forma parte del plan de responsabilidad pública de la compañía, que está dotado con 25 millones de euros. Progresivamente están dotando de material, servicios y equipos a los más necesitados en esta lucha contra el coronavirus.
Antes de que el ministro de Sanidad vaya definiendo, si es que tienen a bien hacerlo, cómo va a ser, por ejemplo, la salida de los adultos, o la salida de los mayores de 65 años, que todavía hay muchas lagunas. Marta, vamos a comenzar con un gesto de solidaridad que precisamente viene de uno de esos sectores que se ha visto perjudicado en las últimas fechas por las medidas del gobierno, entre otras imponer un precio máximo a las mascarillas o a los geles hidroalcohólicos, que está perjudicando a farmacias que tenían stock acumulado, que habían comprado sus productos a un precio muy superior al que ahora lo pueden vender y que han tenido que asumir sus pérdidas.
Pues sí, Antonio, fíjate, mira, es lo que le ha ocurrido a Beatriz. Ella es dueña de una farmacia en Llanes, en Asturias, y a raíz de todo esto, pues tiene que ver con esas mascarillas, las KN95, las que son un poquito más caras, no son las quirúrgicas, las desechables, sino las FFP2. 5 euros es el precio de coste que tienen estas mascarillas, pero los clientes pueden comprarlas por 0 euros, 4, 5, 7, la cantidad que ellos quieran o puedan.
Entonces yo lo que pensé, que en realidad, como está mejor invertido tu dinero, es si consigues que los demás se la pongan, además de tú. Y por eso es que redondeé un poco esta idea, porque no se trata de que un individuo no se contagie, sino de que la sociedad, como colectivo, no se, pues se minimicen esos contagios.
Esto solo en esa farmacia de Llanes, en Asturias, y hay que insistir, es algo voluntario. Ellos lo explican con un cartel a la entrada. El objetivo, colaborar para que poco a poco se puedan ir dando mascarillas gratuitas a todas esas personas, que son muchas, que no pueden pagarlas.
Bueno, la verdad es que la iniciativa es fantástica, ¿no? Y nos contaba Beatriz que de momento parece que la idea está funcionando.
Pues mira, estoy bastante asombrada porque, bueno, no pensé que iba a tener esta repercusión. Y bueno, pues hay bastantes tipos de clientes. La gran mayoría están comprando la mascarilla a 6 euros. Algunos, pues la están comprando a 7 euros incluso, para que no pierda el margen profesional. Algunos han hecho donativos, otros se las han llevado gratis. Y entonces yo veo que en general la gente está bastante contenta.
Pues un aplauso para esta farmacia y esta iniciativa. Bueno, más de mascarillas para descubrirte algo original que nos hemos encontrado, Marta, en la provincia de Granada, en concreto en Huétor-Tájar, que es un municipio de unos 10.000 habitantes aproximadamente. Allí todos los niños de entre 0 y 14 años han recibido ya un kit muy especial por parte del ayuntamiento.
Pues mira, el regalo estrella es una mascarilla, sí. Hay hasta tres tallas distintas para que se ajusten lo mejor posible. Lo particular, bueno, es también que las han hecho un grupo de voluntarias que han utilizado tela sanitaria e incluso las han esterilizado antes de entregarlas.
Bueno, además de las mascarillas, que son muy útiles, sobre todo porque son del tamaño adecuado en este caso, se les entrega unos pasatiempos con acertijos, con adivinanzas, con sopas de letras, que tienen que ver con cuestiones relacionadas precisamente con su propio pueblo, con Huétor-Tájar, con las calles, con los habitantes, con curiosidades. Mira, así aprenden un poquito del pueblo.
Pues eso, y al mismo tiempo fomentas la prevención con esas mascarillas que nos vamos a tener que ir acostumbrando todos, ¿eh? No son obligatorias, pero son altamente aconsejables por el gobierno ya de cara a este desconfinamiento que vamos a comenzar en unos días, ¿no? Y bueno, y de paso pues también se apuesta por la cultura un poquito, Antonio.
Venga, vamos a trasladarnos ahora desde Granada hasta Zaragoza, en concreto, hasta la parroquia, hasta la iglesia de San Miguel de los Navarros. Allí, atentos a esta iniciativa de su párroco, que se llama Sebastián Teruel, desde el Domingo de Ramos se empieza ya a gestar algo que le ocurrió al propio párroco.
Pues mira, varias familias les pidió este párroco a varias familias que le hicieran llegar una fotografía con el ramo o alguna estampa familiar el Domingo de Ramos, ¿no? A partir de ahí pues las fue imprimiendo y las ha colocado pegadas en los diferentes bancos de la iglesia, como si estuvieran presentes, claro. Oye,
curiosa
¿qué te
la
parece?
Iniciativa y es curiosa la fotografía que ha difundido sí. el Heraldo de Aragón, con los bancos vacíos, porque todavía no se pueden celebrar misas. Eso será en la tercera fase, ¿no, Marta? Del plan de desescalada. De momento no se pueden celebrar misas,
bueno,
y
bueno.
Ahí están los bancos vacíos.
A partir
ya
del 11 de mayo, Antonio, el 30% de aforo.
Eso es.
Poquito a poco.
A partir de esa fecha, pero hasta ahora no. Así que ahí están los bancos de esta iglesia vacíos con las fotos de los feligreses.